Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9. Paloma, buenos días. ¿Hay algo de nuevo?
Buenos días, Herrera. En Talavera de la Reina se ha derrumbado esta madrugada la iglesia de San Juan de Ávila. El edificio era relativamente nuevo, tenía 30 años y se investiga lo ocurrido. Al parecer se ha debido al colapso de la cubierta. Menos mal que ha ocurrido de madrugada, porque para que os hagáis una idea, se ha caído la cúpula, la techumbre y parte de los muros. Los párrocos están a la espera de que los bomberos les permitan entrar para recuperar el Santísimo y otros objetos del interior. En Francia, el presidente François Hollande dice que está valorando no recibir al el presidente ruso Vladimir Putin en la visita que tiene previsto realizar a París el 19 de octubre. ¿Por qué? Pues por la posición que está manteniendo sobre el conflicto sirio y por su implicación en los ataques contra la población civil. Y una cosa más, en Zaragoza la Guardia Civil ha detenido a uno de los dos hombres que intentaron quemar a un indigente en la localidad de Daroca.
Y en la bolsa, Fernando, ¿hay algo nuevo?
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre hoy muy plana. El índice IBEX 35 baja un 0,12% hasta 8.613 puntos. El pasado viernes, recordemos, perdió un 1,5%. Sube ligeramente Telefónica, Inditex, también Repsol, pero baja el Banco Santander, que ha comprado el negocio de Citigroup en Argentina. Hoy es un día un tanto atípico. No ha abierto la bolsa de Tokio, que además es festivo en Estados Unidos, el día de Colón. No operan los bancos en aquel país, pero sí abrirán los mercados financieros. Hoy en la zona de se va a conocer el indicador de confianza del inversor. Ya se ha publicado la balanza comercial de Alemania. El superávit alemán ha crecido más de lo que se esperaba. En los demás mercados, la libra esterlina cotiza por debajo de 1,24 dólares, el petróleo se mantiene por encima de 51 y la prima de riesgo de España repunta ligeramente hasta 102 puntos básicos.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la cadena COPE, el paseillo del dron. Que no es otro que el señor Expósito de la Mora, de nombre Ángel. Mi querido amigo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia? ¿Bien?
¿Tu fin de semana ha sido bueno?
Bien, bien, estupendamente, muy bien. Oye, os cuento, hoy os voy a hacer un pequeñito ensayo sobre la situación del PSOE que me contaron este fin de semana desde dentro de la gestora. Hay una obsesión que se llama PASOK. ¿Os acordáis, verdad?
Sí, sí.
Bueno, el otro día pues estuve charlando con alguien muy próximo a Javier Fernández, el presidente de Asturias, y me confesó que lo del PASOK se repite constantemente cada vez que se reúnen, y en concreto, en varias ocasiones lo ha sacado el propio señor Fernández. El problema está en que hoy por hoy tienen, y ellos lo saben, muchas papeletas de convertirse efectivamente en el PASOK. Fíjate, el PSOE es el partido de Europa que más ha caído en votos. Mira que toda la socialdemocracia está en crisis, solamente superado por el PASOK. En los últimos años, un 50%. El propio Fernández odia el populismo de Podemos, lo ha dicho en un montón de mítines, y cree que ha habido tres errores que se asemejan mucho de estos años del PSOE con los griegos. Y es, primero, la gestión de la crisis. Segundo, el debate territorial e identitario. Bien, es cierto que en Grecia fue con Europa, aquí en España es una cuestión interna. Y el último punto, y el más estratégico, Podemos al poder municipal. Él considera que eso fue un error gravísimo y algo parecido ocurrió en Grecia. Él piensa que, manda lo que manda la verdad, que los partidarios de Sánchez precisamente son los que más han perdido en votos, es decir, Cataluña, Galicia y País Vasco, que el resto se está resistiendo con los dientes y que el tema es ganar tiempo. Ganar tiempo por lo menos 2 años o 3 para intentar refundarse, cosa que el PASOK creo que no hizo. Él quiere que Rajoy intente gobernar durante ese tiempo, 2-3 años, y mientras tanto, pues que el PSOE intente recuperar el terreno. Ese va a ser el discurso ante el Comité Federal de la tercera semana de octubre, que es la semana que viene, por cierto. Si por él fuera, y esa es otra de las cosas que está hablando con Rajoy en esas conversaciones que mencionabais antes, si por él fuera, la reunión sería el mismísimo lunes 17. Cuanto antes mejor, porque el tiempo apremia y la investidura quedan nada, 15 días.
Sí, pero es que aquí a nosotros no nos salen las cuentas. Ahora estábamos hablando, este fin de semana lo respetan por aquello de que el PSC va a montar su particular desconexión, si hay cumbre iberoamericana, si hay consejo europeo, hay algo que se tiene que perder. A ver, ¿el calendario tuyo, Lomana, cuál era?
Pues mira, el calendario mío es que se celebren las primarias del PSC el sábado y que el Comité Federal se reúna el próximo domingo, el día 16, pues no podemos esperar 15 días por problemas de partido para solucionar un asunto que estamos diciendo que es de Estado. El propio Javier Fernández ha dicho que estaban haciendo un aterrizaje forzoso sobre la realidad, que la política no es poesía, que es prosa. Luego ya han asimilado que tienen que hacer esta abstención. Y solamente con este calendario, si el Comité Federal se hace el día 16, el Rey la siguiente semana puede hacer consultas, las puede hacer muy rápidas, las va a hacer en 2 días seguramente, pero tendrá que hacer esas consultas y a partir de ahí estaríamos en el lunes siguiente haciendo debate de investidura, miércoles, y ya estamos hablando de que hay que dejar 48 horas sobre la finalización del debate, o sea que la votación sería miércoles por la noche, solamente tendríamos el jueves que estamos hablando ya del 26 o 25, para que se jurara, se prometiera ante el Rey y claro, así poder marchar a la cumbre, que es viernes y sábado, 28 sí. y 29, cumbre iberoamericana, y el presidente del gobierno y el Rey, porque es que si no, si el Rey no se ha ido ni al Reino Unido, ni a Japón, ni a los viajes que ha cancelado, porque tenía abierta esta situación, cuando se está celebrando un debate en las Cortes y se está invistiendo al presidente del gobierno, no se va a ir el Rey a la cumbre iberoamericana.
Entonces, por un asunto de partido,
no podemos perder que el presidente del gobierno, que ya sería presidente del gobierno, y el Rey de España estén en la cumbre iberoamericana. Que el Partido Socialista tendrá que moverse.
Que no es por ser políticamente incorrecto o diplomáticamente incorrecto, pero de todas esas agendas suspendidas, sinceramente, la menos importante es la cumbre iberoamericana. Lo hemos visto en muchas ocasiones y con la que está abierto aquí, como para que eso hipoteque el futuro de España.
Yo estoy de acuerdo con el Tron. Yo que he sido secretario de Estado para Iberoamérica, si Rajoy no puede ir a la cumbre americana o si llega al segundo día, no se cae el mundo. El rey Felipe estará en ella, estará Margallo. Hombre, es feo que no vaya. Que España no vaya a la cumbre iberoamericana.
Que la paga. Sí, pero todo el mundo lo va a entender.
Pero todo el mundo lo va a entender. Te lo digo yo, que soy partipri, que dicen los franceses, porque yo soy secretario de Estado para Iberoamérica.
Chencho, pero el Comité Federal del Partido Socialista no tiene por qué hacerse tampoco en domingo. Se puede hacer un lunes.
Ah, no, que duda cabe, pero
es
que
decir,
digo.
Estamos diciendo que de aquí a 15 días no se hace el Comité Federal porque hay que convencer. En una semana es que, no vas a convencer más o menos.
Bueno, pero es que Javier Fernández debe pensar que hay que convencer a 7 u 8.
Hay que ir a las agrupaciones, hay que ir.
Déjame que vayamos a otra cosa.
Tenemos esta semana.
Tron, me alegro de saludarte.
Adiós, adiós.
Que abrimos la sección Yo pienso de qué. El caso de los tweets, de los comentarios en Facebook, particularmente de uno deseando la muerte del niño que quería ser torero, enfermito.
Una, ¿no?
Hay dos o tres por ahí que andan más. Un tal Manuel Ollero, otro. Hay varios. Pero esta Izpea, que yo os digo que es un fake. A mí me cuesta pensar que pueda haber una persona así. Pero bueno, como conozco la violencia radical esta antitaurina enfermiza de algún sector animalista, pues sí que creo que efectivamente pueden llegar a eso. Pero ha creado alguna consideración, por ejemplo, de José María.
Me llamo José María, soy de Murcia. Al hilo de lo que se ha comentado ahí de esta miserable Izpea, no sé qué, no sé cuánta, esa que le ha deseado la muerte al niño, yo digo una cosa, ¿por qué no puede ser delito el que una persona me pueda a mí desear la muerte? El que una persona publique en una red social que desea mi muerte, eso debería ser un delito. Yo debería tener derecho a denunciar a esa persona.
Ángel piensa de que aquí es consecuencia de un largo proceso.
Soy Ángel de la Vila. Pienso que lo que nos pasa en el tema, por ejemplo, de Piqué y también en lo del niño que quiere ser torero y que tiene cáncer, es el resultado de 30 o más años de mala educación, no solamente en la escuela, sino también en los medios y en esta cultura del tuit y del anonimato. Creo que hay que hacer alguna reforma para que cada uno, cuando escriba en algún sitio, aunque sea un tuit, se responsabilice personalmente con una firma.
Y Andrés, de Cáceres.
En torno a lo que ha dicho la señora esta del chiquillo de Adrián, yo no diría lo mismo si fuera un chiquillo antitaurino, que quiere ser antitaurino cuando sea mayor. Yo no diría lo mismo que ha dicho ella, yo no desearía la muerte de ese chiquillo.
Ese es un caso en el que, en fin, a mí me cuesta creer que haya personas así, pero bueno, como conozco la raza humana y lo que se mueve por aquí, pues seguramente es cierto, ¿no? pero es desolador, ¿no?
Hay gente para todo, Carlos, hay gente para todo.
Incluso para hacer un fake, Carlos, o sea, que alguien escriba eso sin su identidad, es que ya hay que ser muy miserable, mucho, mucho. Es que no cabe en la cabeza la cantidad de miseria que tiene que tener una mente humana para hacer eso, siquiera como fake, ¿eh? Siquiera como fake.
Sí. No es un problema de mala educación, no, es que hay gente mala, es que hay gente mala y tampoco le tienes que dar más vueltas. Existen gente es así. Estamos viendo lo que ha pasado en el colegio en Baleares con una niña de 8 años, Carlos. O sea, dices, ¿cómo esos niños pueden llegar a darle una paliza? Es que hay personas, hay niños, hay seres humanos que tienen instintos que son así. Y hay que aceptarlo. Contra ellos sí que hay que actuar. Esa es la cuestión, claro.
Pero vamos, me sigue picando la curiosidad por... Es curiosidad antropológica, ¿eh? Por saber qué hay detrás de ratas como esta, ¿no? De esta tal la Aizpea Echezarraga. Que esta le pasa lo que le pasó a esta otra rata, en este caso valenciana, de nombre Vicente Berenguer Santos. Vicente, no me olvido, Vicente de tu nombre, nos acordamos. Vicente Berenguer Santos, que también se metió debajo de la tierra, ¿no? Quiso hacer ver como que no había sido él, todo mentira. Yo tengo curiosidad por conocer más de cerca este tipo de personas, que sé que existen, ¿eh? Porque sé que existen, esto es evidente, que desea la muerte de este chiquillo, porque algún día soñaba torear herbívoros que todavía no han nacido. Bueno,
esta aquí es una mujer, que parece que es una mujer, acaba de cerrar su página en Facebook.
¿También?
También, la acaba de cerrar.
Sí, bueno, vamos a otro asunto, si les parece bien, porque después de las elecciones en el País Vasco, la cosa ya saben ustedes cómo quedó, ganó el PNV, pero sin ser suficiente para gobernar. Dábamos por hecho de que buscaría apoyo en el PSC, cosa que en el PSE, cosa que así ha ocurrido, también ha buscado apoyo entre la gente de Bildu. Esto nos hace preguntar, ¿vuelve la cabra al monte? ¿Siempre ha estado en el monte la cabra? ¿Es una maniobra para aplacar a Bildu? Que es exactamente, se lo preguntamos a Alfonso Alonso Aranegui, que es presidente del Partido Popular Vasco, como saben ustedes, y fue ministro de Sanidad y portavoz parlamentario. Don Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿El PNV se va al monte, sigue en el monte, o ha hecho una finta de cintura para contentar a algunos?
Bueno, yo creo que hasta ahora también el planteamiento es muy poco serio, ¿no? Hizo una primera ronda de contactos con los grupos políticos. Nosotros estuvimos allí, la verdad, intentando pues reconstruir un espacio de diálogo, de encuentro con ellos, que me parece importante. Y después de esa ronda anunció que a la final pasaban el PSE y estos de Bildu, ¿no? O sea, que se lo está tomando como una especie de casting, pero no es lógico ni es razonable plantearnos que son intercambiables dos proyectos que yo entiendo que tienen que ser antagónicos, de un partido constitucional de ámbito nacional y otro partido pues que hoy estaba Sortu presentando su hoja de ruta ya para la independencia y que está claramente en la vía catalana. Así que yo espero que estos del PNV se aclaren. Creo que lo previsible será que traten de formar un gobierno con algún tipo de estabilidad o de apoyo del Partido Socialista, porque gobiernan juntos aquí en las diputaciones y en los ayuntamientos, pero claro, tiene un problema, porque este acuerdo PNV-PSE tenía 43 escaños antes de las elecciones y ahora tiene 37, es decir, le falta uno para la mayoría absoluta. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de construir nuestra alternativa frente al nacionalismo, pero con voluntad también de dialogar, cooperar, para que nos mantengamos una posición de moderación en el País Vasco y para que haya estabilidad.
Es decir, ¿usted cree que el Partido Socialista Vasco vendría a una coalición, pero a un acuerdo de investidura con Bildu?
No, yo creo que no. Fíjese que yo le critico al Partido Socialista, que les veo en una posición subalterna del PNV, muy entregados. Cuantos menos votos tienen, pues más cargos tienen en instituciones, han optado por eso, ¿no? Pero ya hasta ahí no. Yo creo que quiero pensar que eso no se va a producir, y yo espero pues que el PNV comprenda que no se puede tratar de gobernar en el aspecto económico con el apoyo de unos y luego lanzarse a una aventura soberanista de la mano de Bildu.
¿La suma con Bildu al PNV le daría?
Sí, claro que le da. Sí, le da mayoría absoluta holgada, ¿no? Yo creo que el PNV no tiene un problema en la investidura. En la investidura en el País Vasco hay que presentar un candidato y a partir de ahí la votación es o votar al candidato o votar en blanco. No hay más opciones. No se parece al sistema de investidura que hay en Madrid, ¿no? Por tanto, pues, como comprenderá, nosotros no vamos a hacer cosas raras. Y yo entiendo que no hay un problema en cuanto a la investidura de Urkullu y a nosotros no nos lo han trasladado. Y luego a partir de ahí es ver cómo gobiernan. Pero tiene que elegir y se tiene que decantar. Y nosotros queremos ser ahí un factor para eso, para la estabilidad, para estar haciendo políticas centradas y para no meternos en líos como se han metido en Cataluña, que al final dividen, nos llevan una bronca. Estos 4 años últimos el PNV piensa que han sido un poco de impasse porque pues todo este asunto del derecho a decidir, como llaman ellos, el derecho a autodeterminación, lo tuvieron aparcado en una ponencia, no se atrevieron a dar ningún paso, y yo creo que ese miedo que tuvieron está muy justificado, porque, sinceramente, a pesar de que hay una mayoría soberanista en el Parlamento, creo que la sociedad vasca no está para broncas.
¿Cree usted que el acuerdo con el Partido Socialista para la gobernabilidad, que se llama ahora, para la gobernación de España, en este caso para la investidura de Mariano Rajoy, está más cerca de lo que parece?
Bueno, todavía está vigente la decisión que tomaron del no es no, pero yo creo que sopla un viento distinto ahora, ¿no? Estamos todos preocupados por el calendario y además estamos intentando interferir lo menos posible, respetar el proceso que ellos tienen. Y yo tengo esperanza. Creo que podemos compartir el objetivo de que no haya nuevas elecciones que no interesan absolutamente a nadie y que empiece un gobierno. Y a partir de ahí, no es solamente desbloquear una situación de investidura que a todo el mundo le parece absurda un año después de prácticamente, vamos a ir, de que se celebraran las primeras elecciones de esta nueva fase, sino que en política uno tiene que ir generando espacios de confianza y tiene que haber diálogo. Entonces no puede ser una legislatura del no es no. Tendremos que ir hablando unos y otros. Yo comprendo todas las posiciones políticas, pero España no está para que los políticos no se hablen entre sí.
Uh-huh. Buenos días. Sí.
Sí, señor Alonso, soy Gloria Lomana.
Buenos días, Gloria.
Encantada de saludarle. Yo quería preguntarle por el País Vasco. Entonces, ¿podemos entender que el Partido Popular ahí se abstendría para facilitar ese gobierno que podría ser PNV con el apoyo del PSOE y abstención de ustedes?
Bueno, yo me voy a abstener, pero no tiene ningún mérito, porque es que es la única posición que podemos tomar, ¿no? O nosotros o votamos a Urkullu, o presentamos un candidato, o nos abstenemos. Entonces, nosotros no vamos a presentar un candidato. Nos parece razonable que forme gobierno la fuerza más votada, que ha sido el PNV, y a partir de ahí, bueno, pues no tiene, con el PSE no tiene una mayoría. Entonces, o busca una mayoría con votos de formaciones más radicales, como Bildu o Podemos, o tiene que participar para buscar la estabilidad de un diálogo con nosotros. Esa es la circunstancia, y a partir de ahí yo intentaré jugarlo con inteligencia.
Antonio San José, al aparato, señor Alonso, buenos días.
Buenos días.
Mire, una pregunta doble y muy concreta. Leyendo de algunos periódicos, se baraja su nombre con posibilidad de volver al gobierno, un nuevo gobierno de Mariano Rajoy. La pregunta es muy clara. ¿Usted está a lo que le diga Mariano Rajoy o piensa que su sitio y su futuro político se tiene que quedar en este momento en el País Vasco para hacer oposición y para aumentar las bases y la presencia del PP? Y la segunda muy clara es qué posibilidades hay de que en esa legislatura, que parece que ya se está clarificando, el PNV pueda apoyar al Partido Popular en temas tan sensibles como los presupuestos.
Bueno, yo la primera, me encanta que salga mi nombre, espero que siga saliendo, ¿no? Porque si no, luego ya parece que uno lo han olvidado, ¿no? Pero bueno, vamos a ser serios.
A veces es para matarle a uno, ¿eh?
Sí. Bueno,
venga,
ya.
Cuidado.
Se lo advertimos.
Cuidado.
Pero ya que ni sonar, pues es lo peor para un político, supongo, ¿no? Pero bueno, yo acabo de llegar aquí, es que todavía no he tomado ni posesión, entonces...
No tiene ni piso todavía.
Mire, mi partido aquí, para ser sinceros, hemos librado el resultado, hemos sacado prácticamente lo mismo, estamos contentos, pero estaba en horas bajas, aquí hay que trabajar, y yo necesito un tiempo, y por tanto el proyecto mío ahora está aquí en el País Vasco, y es un proyecto que le aseguro que no es un proyecto menor, por tanto esto yo ya lo tengo hablado, y he venido aquí para quedarme a hacer un trabajo. Y respecto de la segunda cuestión, El PNV está ahora, me lo reiteró y lo reiteran públicamente, en que ellos no hay ninguna posibilidad de que puedan abstenerse o que puedan apoyar la investidura de Rajoy, es decir, que ellos votarán que no, y yo espero que al día siguiente de que haya un gobierno en España, pues se comporten como un partido institucional y que por tanto se pueda hablar con ellos. Yo es lo que espero, pero esto todavía está por ver. Vamos a ver estas semanas si efectivamente se desbloquea ya y llega el deshielo este otoño y se desbloquea la investidura del presidente Rajoy, y luego a partir de ahí cuál es el discurso que hace Urkullu para su investidura, y por tanto veremos cuál es la posición y si van a mantener una posición posibilista, pragmática, que es la que nosotros queremos apoyar.
Señor Alonso, soy Inocencio Arias y vuelvo a la pregunta inicial. Dado que el PNV no necesita a nadie para ser investido y para gobernar, ¿por qué en el casting, como usted ha dicho, ustedes han sido rápidamente descartados para interpretar a Escarlata O'Hara y, sin embargo, el señor Urkullu sigue coqueteando con un partido como Bildu, que en el terreno ideológico está claramente en las antípodas suyas? ¿Por qué sigue coqueteando? ¿Cuál es la razón? ¿Política interna vasca? ¿Cuál es la razón?
Bueno, ellos quieren seguir dejando abierta esa ventana hacia ese camino hacia el soberanismo, ¿no? Y por eso no quieren decir que no a Bildu. O sea, y luego supongo que también ellos quieren mantener una alternativa para encarecer el pacto con el PSOE si están negociando así.
Es postureo, ¿no?
Por tanto, yo creo que también, pues no lo sé. Yo lo que tendré que escuchar es cuál es el discurso. Porque es que hasta ahora, pues como comprenderá, no hay nada serio. Pues puede decir, me vale lo mismo el PSOE que Bildu, pues no es una posición seria. Entonces, yo lo que les pido es eso, que sean serios y que no mareen a la gente.
¿Usted cree que hay un sector importante del PNV que quiere dejar abierto el camino hacia el soberanismo?
Ellos querrían intentar, ellos quieren dar pasos, ¿no? Pero ven lo que pasa en Cataluña. Claro. Yo creo que ven lo que pasa en Cataluña y yo creo que está muy bien que los vascos escarmentemos en cabeza ajena.
Bueno, pues, ¿y la fiesta nacional cómo la va a pasar? ¿Va a estar usted por el País Vasco? ¿Se va usted a Madrid? ¿Qué hace?
No, iré a Madrid en la fiesta nacional, que es la capital, y está bien. Y estaré allí en los actos del 12 de octubre. Bueno, yo ya todavía, el día 12 todavía yo creo que seré diputado nacional. Luego ya dejo el Congreso para coger la credencial aquí.
¿Y usted atisba qué nombre del Partido Socialista puede ser el que abandere el discurso de la abstención, es decir, el que cargue, el que baile con la más fea?
Bueno, yo creo que tiene gente con oficio ahí, ¿no? Así que sí, no sé si luego hará un discurso muy emocionante en el caso de que tenga que subir a la tribuna, pero creo que tiene gente con suficiente oficio en el grupo para poder defender la posición. Lo que creo que tienen que interiorizar es, bueno, y tienen que hacer ellos, ¿verdad?, su proceso, pero interiorizar que un partido es importante en la medida en que puede influir, que puede ser relevante cada día, que es necesario para tomar las decisiones, y que esa es una posición que está al alcance también del Partido Socialista y es una oportunidad también para ellos, no solamente una responsabilidad con su país, porque tienen esa posición en la Cámara y no mayorías absolutas, pero es una oportunidad de mostrar que en España se puede hacer política con madurez, que en España es un país como otros países de Europa que puede tener un gobierno en minoría y sacar adelante las cosas importantes. Yo creo que esto también debe considerarse no solamente un factor de responsabilidad, sino una oportunidad política de mostrar madurez a los ciudadanos.
Señor Alonso, me alegro mucho de saludarle. Gracias por atenderme y muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, y ahora, en un instante, llega Luis del Val. Y en un instante está aquí Goyo González Guanchi, con lo que ustedes le han contado. Pero antes tengo un mensaje de Berti.
Y mira, para saber todo lo que sucede, todo lo que es actualidad, todo lo que va a ser la fiesta del Pilar, pues consultamos en internet, abrimos una aplicación en el móvil y zas, nos enteramos de todo. ¿Cómo ocurre con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online? Que lo has oído bien, que sí, que solo por entrar en berti.es y calcular tu seguro de coche online ahorras con la tarifa web. Así que, señor mío, señora mía, utiliza la tecnología, utiliza la cabeza y ahorra en berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La copla del día que ya trae Luis del Val.
independentista tiende a volverse cateto, porque su ombligo es tan gordo que en él cabe el mundo entero. Le ha pasado al Reino Unido después del gran desacierto de salirse de la Unión y encerrarse entre pucheros, y ya empieza la autarquía a mostrarnos el sendero. Un buen padrón de migrantes para distinguir certeros los que son de pata negra y los que son forasteros. ¿Les pondrían una estrella para reconocerlos como puso en marcha Hitler con desparpajo siniestro? Esa gran iniciativa por ahora no sabremos, porque todos empresarios ya se pusieron de acuerdo en no proporcionar datos que afectan a los derechos, esos derechos humanos que les merecen respeto. Si la libra continúa disminuyendo su precio, a Mrs. May no le afecta y dice que es pasajero, fluctuación transitoria que luego tendrá remedio. Desde luego, no va a entrar nadie que sea extranjero con la excusa del turista que luego busca un empleo. La libre circulación suprimida por decreto. Pero es que si con la Unión Reino Unido firma acuerdos, como contraprestación se exige en puntos fronteros que se deje paso libre al ciudadano europeo. Si Mrs. May se empecina, se romperán los convenios y para vender a Europa tendrá que subir los precios y habrá un pan como unas tortas. Ellos no nos venderán, nosotros no compraremos. ¿No les suena a ustedes de algo todo este razonamiento? Pues la primera ministra, como con zapatos nuevos, está la chica logrando el gran sueño de su pueblo. Ya verás cuando despierten y vean todo mugriento. Qué duro va a ser comprobar lo caro que cuesta este éxito.
Pero si es lunes,
me gustan los lunes.
Vamos, vamos.
No lo puedo remediar. Volver al trabajo es más bueno que sobar.
Sí, señor, ahí
la
está
vida del Wanchi.
Wanchi
es ponerte en un altar
en persona, damas
y
caballeros.
Tus mensajes para luego comentar.
Goyo González,
buenos
para todos
días,
ustedes. Hola, 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 hola.
Ladies
hola.
And gentlemen, people. Yes, my guys. Bueno, pues aquí estamos con asuntos que tienen que ver.
Me encanta porque cada día dura más la presentación.
Y baila, ¿eh?
Claro que baila. Estaría bueno.
Baila y baila bien.
Todo pasa por el 12 de octubre, Badalona, el PSOE, Piqué, Trump. Y por supuesto, aquellos que escriben también sobre esta señora, Aispea. Y nuestro queridísimo niño Adrián. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, por el tema del 12, que como bien comentábamos antes, es como la luna llena. Hace que los licántropos y los monstruos despierten.
Atrae a todos los tontos, eso es una cosa soberbia.
Carlitos, no sé por qué dais tanta importancia a los que no quieran festejar la fiesta nacional española. Que les den. Lo peor de todo es que la gran mayoría habla por ignorancia y no tienen ni puñetera idea de las razones por las que se celebra esta fiesta. Pobrecitos, no tienen ninguna razón para entusiasmarse por nada. Eso coincide con las opiniones de Chencho. Hombre, que hablaba el otro día. Y también de la ignorancia del pueblo.
Pues es que esto lo inventó Irigoyen, que no era español.
Hipólito Yrigoyen.
Claro, Hipólito Yrigoyen.
Bueno, y este señor sigue hablando del asunto y dice, a título individual, todos tenemos un nombre y nos felicitan por el día de nuestra onomástica. Cumplimos años un día determinado y también nos felicitan. Nos casamos, tenemos hijos, conseguimos logros personales o profesionales y también nos felicitan, generalizando. A título colectivo, tenemos el día de la madre y del padre, el día del trabajo, el de la mujer trabajadora, el de las personas mayores y el de los zurdos. Qué triste debe ser vivir en un país sin tener el mínimo orgullo de hacerlo. Qué triste debe ser ver a estadounidenses, franceses, británicos, portugueses que celebran con orgullo su día y nosotros, en cambio,
lo hemos contado.
Argelinos, uruguayos, sí, sí. Finlandeses, australianos.
Buenos días, Carlos y compañía. Me llamo Antonio y soy de Barcelona. En el caso de Badalona se resuelve inhabilitando al alcalde al día siguiente. Y ala, se acabaron las tonterías. A ver cuándo lo repiten. Fíjate lo que nos cuentan. Dice, ayer estuve en Alquerías del Niño Perdido, un pueblo de 5.000 habitantes.
Pueblo de Manolo Molés.
Sí, justo. Siempre. Que está cerca de Villarreal, en Castellón.
Claro, claro.
Bueno, dice, en el balcón del ayuntamiento había dos banderas, una la valenciana, la otra la catalana y la española. Pues no había ninguna bandera de España.
Fantástico.
En Castellón, ¿eh?
Increíble.
No sé por qué os extrañáis, porque la alcaldesa catalana ya ha declarado laborable el 12. Dice, preguntad a centros comerciales, grandes y pequeños. Se supone que en según qué zonas, en el día 12, también se abren las puertas de estos centros. Ahí lo dejo.
Sí, pero una cosa es la libertad para abrir la puerta de un centro, y otra cosa es que tú quieras obligar a que sea festivo por una cuestión ideológica. Perdón, que sea laborable.
Sí, no confundir una cosa con la otra. No.
Habría que ver cuántos funcionarios acuden a trabajar el día 12. Será interesante hacer los recuentos después.
No, y habrá que ver además... ¿Con cuáles se toma represalias si no van a trabajar?
Claro, habrá que ver la presión social también para abrir, cuando lo que te dicen es justo lo contrario.
En cuanto a esa manifestación que se va a celebrar el 12 de octubre en Cataluña, esta señora que acude a este tipo de manifestaciones el Día de la Hispanidad...
Dice. Fue en la Plaza San Jaime, que estaba a tope. Cada año voy. Me gusta mucho, disfruto mucho. Y muchas amistades que tenemos no van porque no quieren que los saquen en los medios o que los vea alguien. Si no, iría muchísima más gente.
Esta señora nos escribía, nos llama, y nos escribía también, también tenía texto desde Valencia. Pero dice que hay mucha gente, que es a lo que vamos, que no quiere asistir a estas manifestaciones por miedo a que les reconozcan. O que de pronto salgan unas imágenes en televisión y se les vea la cara.
Claro,
es obvio.
Señor Chencho Arias, don Chencho Arias, para pactar con el Partido Popular no es necesario taparse la nariz, dice este señor. Es un partido democrático.
No, lo hablo convencido, pero para ellos, ya. Para los pedrines, para los sanchistas, hay que taparse la nariz, taparse la boca y taparse los ojos. Para mí, por supuesto que no. Justamente lo contrario.
No te ha entendido bien. El señor Pedro Sánchez se va de vacaciones, no es diputado. No tendría que estar en el Congreso casi todos los días. Seguro que cobrará el sueldo íntegro, ¿no? Es una vergüenza. Saludo y buenos días.
¿Se ha ido a Los Ángeles, era?
Sí, a Los Ángeles.
Sí, a Los Ángeles. Sí.
¿Para Disneylandia se ha ido?
Se ha ido con los niños, parece que... Es posible, eso les decía, ¿no? Que se fue el pasado viernes.
Un oyente opina que es lo mejor que podía haber hecho. Y él dice que hubiera hecho lo mismo. Viajar a las nubes, con los angelitos. ¿Dónde mejor en estos momentos? Sabiendo por dónde ha tenido que pasar Pedro Sánchez, lo mejor es quitarse del medio.
¿Y la última?
Bueno, pues la última tiene que ver, por desgracia, con esta tal señora Aizpea. Dice, no voy a ser políticamente correcta, por eso no la voy ni insultar. ¿Le voy a desear la muerte? Tampoco. Yo no. En el mundo hay especímenes de todas las calañas, y tú con tus palabras ya has demostrado tus sentimientos. No eres ni animalista ni antitaurina. Eres una mala persona. Alguien que no ha encontrado su dirección, o sea, no la ha localizado en Facebook, parece, y está reciente, me ha llegado hace tan solo 10 minutos, no sé si es que esta señora también se ha borrado.
Se ha borrado, ¿verdad? A las 9 de la mañana hemos detectado que se había borrado.
¿Por qué será?
Sí. Pues lo mismo que el Vicente Berenguer, pues
sí,
lo mismo.
¿Te acuerdas? Claro.
Muy valientes para una cosa y luego...
Cuando hay que dar la cara, amigo.
Escondidos como ratas.
¿Qué es lo que son? En fin, ratas. Hasta luego,
Sony Lucas. 40, un momento. Tengo un mensaje de Línea Directa.
Y yo tengo aquí razones, motivos. A ver, cuento. 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil. Que podría estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo lo último de Línea Directa. Aunque hay un dato que es mucho mejor. Y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un tercero. Oye, que son las mejores coberturas a un precio espectacular. ¡Ah! ¿Que tienes los 15 puntos en el carnet? Pues ya sabes, llama al 902-123-197. 902-123-197.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Correr, bailar, hacer deporte, subir unas escaleras. Precisa de unas articulaciones fuertes y bien engrasadas. Actafarma presenta Movial Plus Fluidart, más potente, con colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, extracto de granada, zinc y vitamina C, que contribuye a crear colágeno para que cartílago y huesos funcionen adecuadamente. Más información en actafarma.com o en el 902-202-456. Sus articulaciones a punto con Movial Plus Fluidart, de Laboratorios Actafarma. Llega ya la puntilla de David Gistau.
Pablo Iglesias sufrió un agravamiento de su patología populista, lo cual es como decir que Jack el Destripador se ha vuelto más misógino. Es una lástima que no exista algún tipo de olimpiadas populistas, porque España podría presentar un equipo excelente en condiciones de disputar todas las medallas a los campeones bolivarianos. Pablo Iglesias sería el Michael Phelps de las Olimpiadas Populistas. Para llenar el hueco de la izquierda dejado por el PSOE, Pablo Iglesias ha decidido sacudirse el camuflaje institucional y escandinavo y escorar aún más a la demagogia de curandero social. Por supuesto, a la del revolucionario que vive de dar miedo. En eso consiste la transición que quieren hacer, en que media España vuelva a tener miedo de la otra media. Pablo Iglesias ha dicho que no irá a la recepción del 12 de octubre. Más allá de que imagino a los señores Reyes completamente desolados por la ausencia de este gran conversador de salón, me ha interesado la excusa. Iglesias dice que no pisará palacios mientras haya desahucios. O sea que en el Palacio del Dragón, que es el restaurante chino de la esquina de casa, se han quedado también sin el infinito privilegio de ser visitados por este nuevo mesías y desfacedor de entuertos. Según la chismografía histórica, la reina Isabel juró no cambiarse de camisa hasta que Granada fuera tomada. El de Pablo Iglesias es un voto igual de admirable. Ya dijo antaño que la severidad de su entrecejo se debía a lo que le dolían los de abajo y que no veía motivo para sonreír mientras hubiera un solo desahucio. Lo digo y me entran ganas de llorar, qué hombre más comprometido, qué admirable. Me pregunto si también ha hecho voto de castidad y no catar a cuerpo humano mientras haya un solo desahucio. Eso tendría más mérito que no ir a la recepción del 12 de octubre, que no deja de ser un besamanos tumultuoso e insufrible. Si yo pudiera imponerle un voto a Pablo Iglesias, sería el de silencio, que no vuelva a vender las propiedades de sus crecepelos milagrosos mientras haya un solo desahucio.
Bueno, habéis escuchado la noticia que hemos dado en el tiempo de la Citán de Mercedes-Benz, la historia de Rodrigo, este inventor español, está en el proceso de inventar la maleta que te sigue sola por el andén de la estación como un perrito faldero.
¡Qué pesada!
Sí, sí, sí. Y donde vayas tú, la maleta va detrás. Eso siempre, a ver, mejor que vaya por delante, pues si no,
sí, sí, para verla.
Para ir viéndola, ¿no? Pero bueno.
Ya que se ponen a inventar, que la pongan por delante.
Sí, sí, la botella que se come, sí. La botella que se come, que también está muy bien, y otras más. Esto nos lleva hoy a preguntarle, hay mucho talento suelto por ahí.
Mucho.
Mucho. ¿Usted qué ha inventado? Hay quien ha inventado trampas para grillos. Hay quien ha inventado recogedores de vómito de cerdos. Hay quien ha inventado inodoros que no huelen, que devoran el olor. Hay quien ha inventado, pues yo qué sé, hombre, el microondas lo inventaría un tío, ¿no? Pues no creo que me esté escuchando.
O una pero, tía.
O una tía, sí, sí. El
Tipex lo inventó un tío.
Claro.
Oye, siempre... y en los polígonos tú has tenido que inventar algo, ¿eh? Con la experiencia que
sí, hombre, voy mucho a tiro hecho, ¿no? Voy mucho a tiro hecho porque yo ya tengo una información previa, ¿no? Del lugar donde vamos, lo hemos trabajado muy mucho.
Hay mucha innovación ahí.
Hay mucha innovación.
Sacado algo,
el degollador de sardinas lo inventó Herrera.
Yo creo que el programa este es tuyo hoy.
No, mira, el otro día me encontré un aparato que ha inventado un tipo o una tipa que es un partidor de judías verdes. Es decir, a mí me gusta mucho la judía verde preparada como si fuera un espagueti, ¿eh? Para entendernos. Es decir, cortada muy fina, sí. Muy larga, escaldada un poco y luego sofrita un poco, darle dos pases por un poquito del aceite donde has sofrito un poquito de jamón y ajo, en fin, alguna cosa así. Bueno, pues pelar esa judía es, oye, tienes que andar ahí con el cuchillo, si una cosa tienes que quitar los bordes. Hay un aparato que la metes, un aparato tan pequeño como tiene el cuerpo de tres bolígrafos juntos. La metes y sale.
La va metiendo de una en una.
De una en una. Sale por un lado pelada y por el otro lado estirada. No, pero escúchame, tú pelas un viaje de esas judías en nada, ¿eh? En cinco minutos. Digo, bueno, hay que ver el tío que ha inventado esto.
Te cuesta más tiempo.
Peladores de ajos.
Te cuesta más tiempo hacer el sofrito. Te cuesta más tiempo hacer el sofrito que meterlas por el tubo ese.
Pues
yo me quedo con la entrevista del tipo. A este tío hay que preguntarle.
Es que
la ocurrencia.
El aparato es fascinante.
Y el tipo también, seguro.
Y el tipo también, sí, sí, sí. También descubrí el otro día uno que metes el calabacín. o metes la zanahoria...
¿Estás hablando alegóricamente o...?
No, no, el calabacín, ¿no os gusta el calabacín? Y girándolo va saliendo un largo espagueti de calabacín...
Es alegórico, efectivamente.
¿De 2 metros? Sí, sí, fascinante. O sea, tíos que han inventado cosas, señoras que han inventado cosas. Oye, el que inventó la fregona lo bordó.
Sí, bueno, y la guillotina. Este sí que le dieron salida al invento.
No, pues hay gente que ha inventado dispositivos, cosas, algunas muy complicadas. Yo como soy nulo para esta historia, yo soy incapaz, no se me ocurre, no tengo imaginación, ni espacial, ni mecánica, como para inventar una cosa que tirando de un cable pues sale un no sé qué, que le hace no sé cuántos y que te... Sí, bueno, que no lo sé.
¿El aparatito para que no te piquen los mosquitos?
Falta, por ejemplo, alguien que invente un enfriador.
¿El enfriador de qué? ¿De ánimos?
No, no. Es decir, tú quieres enfriar un vaso de agua. Ve.
Creo que se llama nevera, lo enchufas.
Sí, no. Igual que hay un calentador.
Instantáneo.
Un microondas inverso. Un microondas inverso.
Las neveras estas que donde tú pones también ahí las botellas de vino, pues ahí pones.
Sí, pero eso tarda 2-3 minutos con nitrógeno y es una botella. Vale, puedes poner ese vaso, de acuerdo. Pero es un aparataje gordo.
Sí, tú dices un microondas al revés.
Microondas
al revés. Igual que calientas la leche, que enfríes un vaso de agua. O un Coca-Cola, o lo que tú quieras.
Sí, ah, pues sí.
Pues eso.
Porque los cubitos de hielo no te alcanzan, ¿no?
En el caso del Coca-Cola, sí. Sí, también.
Para la leche no vale, por ejemplo.
No, o sea, y es un tema de
para
urgencia.
El vino.
Claro, no. Un enfriador.
Una cerveza.
Bueno, pero seguramente ustedes habrán inventado algo y nos lo podrán contar, por cutre que le parezca, ¿eh? Incluso le diría más.
Si lo cutre mejor.
Si el... ¿Tiene usted en su casa un inventor? ¿Su padre de usted, su abuelo de usted, su madre de usted es un inventor, el tío? ¿Tiene usted el tío inventor que ha inventado los aparatitos más insospechados del mundo, pero que, oiga, funcionan? A lo mejor no son muy, muy útiles o muy prácticos porque no ustedes no pelan judías en casa, para entendernos, ¿no? Pero si lo hacen, ¿eh que no me lo contaría? Esto va a ser ahora, a partir de ahora mismo, en el 950-6006. Vamos a hablar con grandes inventores. 950-6006. Pero antes, nos vamos al Corte Inglés, que ese sí que es un buen invento.
Oye, anda que no, porque, por ejemplo, si nos vamos al supermercado, pues nos vamos a encontrar los mejores productos. Yo, por ejemplo, practico la frescocina del supermercado del Corte Inglés. Ya sabes, cocinar con productos súper frescos y de calidad para que los platos salgan más ricos. Como hacen dos de los mejores cocineros de nuestro país, los hermanos Torres, que dicen que el verdadero secreto de su éxito está en utilizar productos súper frescos, como los pescados y mariscos que encuentras en el supermercado del Corte Inglés, que llegan a tu casa en menos de 24 horas y, por supuesto, pues lo mejor de lo mejor. Y ya de paso, ya que estoy en el Corte Inglés, pues me subo unas plantas más arriba y disfruto de la Semana de la Lencería, con un 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias y calcetines. Así puedo disfrutar de las últimas tendencias en moda íntima, como los nuevos bralets en todas sus formas y colores. Te encantarán. Hasta el 16 de octubre, Semana de la Lencería en el Corte Inglés. Todo con un 25% de descuento.
Qué bonito.
¿A que sí? Oh, mira. La...
Qué recuerdos.
Esto es de Vacaciones en el Mar, ¿no?
Sí, Love Boat.
Sí, señor, sí.
Capitán Cabin.
Esta es de Vacaciones en el Mar, que era el barco, como siempre decimos, en el que un camarero se hacía todo el crucero. Camarero que más trabajaba del mundo.
Sí, ¿cómo se llamaba? El de la palmerita de cóctel.
El negrito.
Sí, el negrito. Para todo el crucero había uno. ¡Qué lote de trabajar!
Bueno, no estaba sindicado, parece.
Antes de la reforma laboral, fíjate ahora.
Aquí nos recuerdan las gafas de pelar cebollas, sí, es verdad, para no llorar. Son unas gafas como de soldador.
Pero esas son las gafas cualquiera, ¿no?
Pero tiene que ver, no, tiene que ir cerradas, ¿eh?
Bueno, pero de soldador cualquiera, no sé.
Puedes poner la de buzo, pero la de buzo... Pero no, son unas gafas como de soldado, son para pelar cebollas. ¿Eh? En el Bazar Victoria, de aquí de Sevilla están. Bueno, que me alegro de saludaros. Adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.